acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7:44 de este lunes 17 de abril de 2023. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías del Río?
Excelentemente.
Qué bueno.
Como día lunes.
Empezando, pues con fuerza, con energía.
Como día lunes, que tú sabes que para algunos es martes ya.
¿Por qué? ¿Para quiénes, por ejemplo?
Para los que empezamos a trabajar los domingos.
Ay, que te gusta. Víctima.
Víctima. Al revés, pero yo
bueno,
que me gusta.
Pero tu fin de semana que... empieza los jueves.
No. Ay, te vas a ser rindador.
Ay, te picaste.
Ser rindador.
No, ahora, verdad. Bueno, me encanta porque eres como
víctima, nada,
súper si me trabajador.
No, tampoco, me entretiene, bien, me entretiene.
Que sí se nota.
Me entretiene. ¿Qué tal fue tu fin de semana?
Tranquilo.
¿Sí?
Sí,
tranquilo. ¿Y el que viene es para...?
Es hasta el mejor.
El que viene va. Para...
Ah, esperemos, no, estuvo súper bonito, ¿sí? Familiar. ¿Sí, el tuyo?
Sí, entre, sí, estuvo bueno, estuvo sí. bueno.
Estoy ¿algo pensando que destacar?
No, muy familiar también, muy familiar. Fiestas familiares.
Fiestas familiares.
Sí, bueno, sí. Entrete.
Qué bueno.
Claro, que tuve un matrimonio el fin de semana.
Yo también tuve un matrimonio el fin de semana.
Pero yo familiar. No, que yo son no. distintos.
Son distintos, ¿verdad?
Son distintos. Porque tú estuvo el de un amigo.
No, no, un amigo.
O el de un conocido, de un pariente. Claro, no, no, no te metas en profundidad.
No, sí, no es para
el
qué.
De un, el de
non familiar. No era familiar, no era familiar.
El de non familiar.
Non familiar.
O sea, los que llegáis tardecito, te parás allá
no,
atrás.
No, llegué súper, súper puntual.
Te parás allá atrás, ¿no?
Llegué puntual.
Así como que escuchaste la ceremonia, ¿ah?
No sé, eso harás tú cuando vas a matrimonio no familiar, es lo mío distinto.
Te conté una vez que un matrimonio.
¿Ya?
Ay, no, mirá, yo vine al fin de semana y era viernes, matrimonio, julio, iglesia del centro de Santiago, ahí los sacramentitos.
Oscuro.
Que de día es lúgubre, a las 9 de la noche
no, para
julio,
llorar a mare.
Es para llorar.
Y como con un crucifijo para cuando se sale Drácula.
De no creerlo. Y Napo, y eras viernes, yo tenía que marchar fuera de Santiago.
Ya.
Entonces, te inventaré a las 8 la citación.
Ya.
Llegué antes que los fotógrafos, listo, para poder.
Para salir en la foto.
Te vieron y
para salir
papá,
en
va,
la
y,
foto.
Pa, y se asfalta.
Ya. ¿Más?
Y más me fui como quedando un poquitito y ya.
Entonces mate, no, le pusieron no, reggaetón.
No, pues ya
le pusieron reggaetón.
No, si estaba en la ceremonia todavía fúnebre, sino por religiosa. Y con abrigo largo, con camisa abajo, no me de pantalones. No, pues país.
Ah, ya,
no,
ya,
no,
ya, 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 ya. Como,
tapado.
Ya,
como
perfecto.
Era julio.
Sí, pues te puede dar tu pendorio.
Su tonta bufanda, ya. Su abrigo muy largo, listo, pasaba piola. Y nada, pues, mire, lo pasé tan mal como sé que se me olvidó el terror, yo tapándome como si
como alguien
visto.
Te estuviera mirando,
y nadie
claro.
Estaba preocupado ni de que estuviera ni de cómo
no,
estuviera.
No, lo que
vestido.
Más preocupa es la novia en los matrimonios.
Sí.
¿De ahí?
No, pero inolvidable que fui, fui vestido de calle.
Pero yo pensé que iba a pasar algo más.
No, no, que
yo... te iba a quedar, que te fuiste entusiasmando.
No, por suerte no.
No.
Y eso. Pero entretenido los matrimonios familiares, son buenos.
Sí,
son largos los matrimonios.
¿Era de día el tuyo o sí, era de día almorzar?
O sea, era de día y terminó siendo de noche. Bueno, porque son 12 horas.
Yo me casé de día, me casé al almuerzo.
Y ¿hasta qué hora duró
hasta
el evento?
Hasta que las velas no arden.
¿Pero qué hora fue eso?
O sea, sido como... No fue tan tarde porque yo me casé fuera de Santiago. Entonces había gente que tenía que volver. O sea, ¿estás como a las 3 de la mañana?
Ah, no, ni tan largo. De las 12
no,
de la
no, largo igual, pero no hasta las 6, no hasta las 5.
Ahí yo vuelvo a urgencia, digamos, en un hospital.
Pero tiene una
porque
cosa...
Porque uno sale como a las 11 de la mañana
sí,
a la casa.
Sí, pero sí.
Si fuera Santiago más aún.
Más, súper temprano. Las pobres gente tuvo que salir muy temprano, pero nadie se quejó. Lo pasaron todos muy bien. Oye... Pero el problema que
¿se
tiene...
¿Se te cuesta después?
No, la gente dormía como me escribía.
Así es.
Sí, impresionante.
¿Por WhatsApp? La época no existía
no,
WhatsApp.
No existía WhatsApp. Ahí. Me mandaban mail, me llamaban por teléfono como se usaba antes.
Me mandaban encomienda. ¿Y?
Oye, no se me fue hace tanto tiempo. Hace harto tiempo, pero no tanto. Bueno, ¿qué te estaba contando? Lo bueno de los matrimonios de día es que tienen un tempo que es distinto. Y uno va, de alguna manera... anocheciendo junto con el día.
Hasta creo es cuando uno empieza a las 12 un matrimonio y sabe que va a estar hasta las 12 una. Yo andaba manejando así que...
¿Cómo de 12 una?
Alcohol cero este sábado. ¿Hasta qué edad se... hasta qué...
No. Lo que se hace en ese caso, en mi caso, lo que hago yo, tomo al principio.
Eso te estaba preguntando, pero escúchame la pregunta. ¿Hasta qué hora más uno puede tomar moderadamente un vasito de vino, una cerveza? Un
suaverol.
Suaverol, ya, su tonto, pero ¿hasta qué hora? ¿Hasta las 2, hasta las 2 y media si te voy a
No, 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 no.
¿Cuánto rato se orea?
No, yo me, es que también uno como que calibra las proporciones. Entonces me tomo un aperol al aperitivo, después me tomaré una copita de vino a la hora de, para comer.
Vamos en dos.
Y después otro, y listo.
Ah, vamos en dos, no puedes manejar de vuelta.
No, porque me voy más tarde, po.
No, pero no podés manejar de vuelta con tres copetes.
Depende cuánto rato y si comiste harto.
Salvo que te quede en transfusión tipo 8, 8 y media.
¿Ah?
Salvo que te quede en transfusión tipo 8, 8 y media, 9
no,
de la noche.
No, porque
la
no.
La sangre te mantiene los grados alcohólicos, ¿po, no? No, cero, cero.
No. Bueno, yo no manejo en realidad.
Ah, ya, no, eso es ahí, sí.
Así que no importa.
Está muy bien.
No sé, no manejo de...
No te manejo.
No te manejo.
Está muy bien, está muy bien.
Después de los matrimonios.
¿Qué más? ¿Qué más te iba a contar yo? Del fin de semana que... ¿Qué fue como un arte marcial?
Como un... Eso es tai chi.
¿Ah? Esto no es. Y, no. Y si ustedes aprendieron a estornudar en la pandemia, se hace.
Sí.
Se hace dentro del
cuerpo. Sí, pero es que antes hiciste una.
Para que el Richie me cortara el micrófono, el tono... pero ustedes no me dejaron pasar viola.
Este programa va a ser distinto porque Enrique Javier no está. Está la María Carmen.
Y no va a estar un buen rato.
No va a estar un buen rato. Sí.
Tiempo,
yo ya lo echo de menos.
Ya han llegado hartas cartas.
Chepo,
ha llegado
el club de fans.
Ha llegado correspondencia, el club de suegras y abuelitas.
El yerno de Chile.
Enrique Maluenda Llávar, el yerno de Chile, como. Pero calma, va a llegar, va a volver.
Va a volver.
Va a volver, va a volver.
Igual, pero estoy nerviosa
pero
que
igual
vuelva.
Yo creo que se siente su ausencia.
Oye, a mí en todo caso me insistió mucho que iba a volver. Lo que me preocupa.
Claro, porque uno si uno vuelve no está diciendo.
Yo no, nunca.
Dime que diciendo... se sume y te diré que carece.
Exacto, sí, me dijo mucho, oye, no, si voy a volver, voy a volver. Y yo, ya,
dos cosas, me preocupan de Enrique Javier. A ver. Bueno, no ver zapatillas durante un buen tiempo.
¿No te las dejó?
No dejó las zapatillas para ver.
¿En préstamo?
Podría mandar una foto. Dos, se llevó el talonario de para mandar los memos. Y tres, se llevó
la llave de los materiales.
De los materiales.
Sí, eso sí lo encuentro más grave.
Gravísimo.
O sea,
sí,
la Radio Duna no pide.
Sí,
si Radio Duna necesita corchetera, algo, no puede. Si Radio Duna necesita una pila triple
eso,
A, espérate, no puede.
¿Ustedes llamarían eso boicot?
Sí, yo sí.
¿Y ustedes lo llamarían boicot?
Yo sí.
¿Y acaso eso no amerita ninguna sanción? No sé, yo planteo la idea.
O
no,
sabotaje.
Sumario.
Sabotaje
ya el sumario está en curso.
¿Por qué el joven de los materiales se fue con las llaves? ¿Por qué?
No, sí. Que hay en el cajón de los materiales, francamente, que nos estamos perdiendo.
Hay una cantidad de destacadores, de scotch.
De pila.
Hay pila. Oye, hay unos clips de morirse. ¿Pero quién es el dueño? Él, el bodeguero de Duna. Nunca habíamos revelado esta verdad.
Sí.
Pero bueno, ¿sabes que hay que necesitábamos corchete? No pudimos obtener corchete porque Enrique Javier ya se lo...
Oye, mismo. Doblando la puntita a las hojas.
Oye, no, pegándola en algún momento ya con un poco más de desesperación para tratar de abrir la bodega.
Hubo gente con angustia. Se sí. repartieron neurovales aquí sí. en la mañana.
Es verdad.
Así no, si alguien lo ve por ahí, Enrique ya en el aeropuerto, Policía Internacional, reténganle la llave para que la deje en el territorio nacional. Oye, a ver, temas varios que se están dando en la política. Hoy a medianoche se vence el plazo para presentar las indicaciones a las cinco
comisiones, subcomisiones.
Y a los capítulos de este proyecto, de este proceso, que hay que hacer el esfuerzo de seguirlo un poquito sí. de cerca, porque no tiene la tracción natural que tuvo el anterior. No. ¿Y eso es malo necesariamente? No sé. No, puede ser, ¿eh? Puede ser, porque si llega a no lograr adherencia nunca en la
se
población.
Delegitima.
Pues, claro, la gente no se va a sentir llamada a votar, la gente ya empieza a preguntar, oye, ¿por qué se vota? ¿Cómo está? ¿De dónde consigo los candidatos? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? En fin. Hoy día me topé con uno tempranito, como a 20 para las 8 de la mañana. ¿Qué lado de la radio?
¿Sí? ¿Volanteando?
Volanteando.
Mira.
Muy de barca, el ex alcalde de Santiago, Jaime Rabinet, me lo encontré volanteando.
Ah, temprano. Mira, el mismo, in person.
Increíble, mira, increíble, bueno. Temprano. Bueno.
La semana pasada estuvo en Reconstitución Gloria Hood. ¿Mm? Decía que estaba, no sé, 2 a 3 horas todos los días en la mañana ya, volanteando.
En los colegios vi el otro día uno.
No me lo tocó.
Y que después iba a tomar desayuno. Ahí se ponía al día con
está haciendo ahí un intermitente
con el trabajo casi.
Oye, bueno, así que hoy vence ese plazo y ya va avanzando porque no le queda mucho. Solamente recordarles a modo de casi educación cívica que quedan exactamente 18, 19, 20 días para, claro, para el
las elecciones.
Para las elecciones. y 3 semanas para empezar ya cada uno que busque su candidato, a ver qué es lo que va a votar, porque ellos sí que van a pescar el anteproyecto que se está preparando y con ese van a poder hacer todo, ¿eh? No es que...
Sí. De hecho, no, tienen derecho a voz y a voto, no como los expertos.
Exactamente, voz y voto, y van a poder tomar un texto y van a poder refundirlo, van a poder transformarlo.
Igual tienen, recordemos que tienen bordes.
Tienen bordes, exactamente.
A diferencia del proceso anterior.
Un amigo mío que tiene cierto humor al ácido y negro, esos humores que no son para reírse, sino que uno de los...
Decía, igual uno se ríe.
Claro, decía, ahora, después de que pasó el tiempo, después de que ha pasado lo que ha pasado tanto las últimas tiempo, 3 semanas, claro, si en un principio la izquierda fue la que cedió y la derecha estaba durmiendo tranquila porque había bordes, uh-huh, ahora se invirtió. Ahora es la izquierda la que, por suerte, dice que hay bordes, porque se teme una, sí, avalancha de votos desde la derecha, donde pueden aparecer los muchachos de la ducha, los pelados Vade. Estoy haciendo obviamente la caricatura. No porque sea mentiroso, sino que empiece a írsele de madre, como se le fue a la izquierda. Algunos dicen, ¿y si se nos va de madre por el otro lado, si es que hay una avalancha de derecha?
Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que más allá que...
Y ahí es el bueno tener, perdón, bordes. Yo quería decir, tener bordes, y en la izquierda, este era parte del humor, del análisis de humor que hacía, sí, sí, de que esté rayada la cancha para que no se desbande para el otro lado, los bandazos.
Sí. Ahora yo creo que igual los partidos, no sé, son menos conocidos, pero habrán sido más cuidadosos en elegir sus candidatos ahora, ¿o no?
¿Viste que hay una díscola en la Democracia Cristiana?
No.
Hay una díscola que, ¿ya?, estaba mirando una crónica recién, me parece que era de la tercera, la crónica de hace un rato, de una experta nombrada por la Democracia Cristiana,
¿ya?,
que ha votado más bien con la derecha ahora. Vamos a tratar más pronto, aquí está. Pues. Se llama Paz Anastasadis,
¿ya?,
es crónica de la tercera APM, ah, dice, sí, la solitaria experta de C que saca ronchas en el partido por aliarse con la derecha. 3 vicepresidentes de la directiva de C solicitaron citar a la experta al Consejo Nacional para que rinda cuentas sobre su desempeño.
Pero
en
si
la
uno elige, bueno, expertos, ¿o no?
No, y eran independientes, sí, pues, y, o sea,
mira, parte, mira, de las, mira, la acusación. Oye, no entendieron nada. Mira, la acusan. Ella está trabajando junto a Catherine Martorell. Solamente esa es la acusación. Está trabajando con Catherine Martorell. Acusa uno de ellos. Ante la arremetida en su contra, la abogada, quien es militante de la DC, enfatiza que ella mantiene una comunicación y coordinación constante con el partido. Pero no se le citó como militante, sino como experta.
Exactamente, pues.
Por eso, en hoy no entendieron nada.
No entendieron nada, exactamente.
Son las 7 de la tarde y 13 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
María del Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué se siente reemplazar a joven Yabar?
No podría. Intento cumplir con algunas de sus gestiones y sus labores. No, yo no vine con zapatillas.
Estaba mirando el calzado. Estaba mirando el calzado.
Sí, cómo no lo miro. Voy a tratar de estar a la cumplir altura con sus deberes, pero no, jamás reemplazarlo.
¿Cuál es tu target? El target de Enrique Javier es la suegra. ¿El tuyo cuál es? ¿La suegra también?
¿Todo sí?
No sé, lo entiendo yo.
No creo. No, yo no tengo tan buen rating ahí.
No, tú tienes tu target, María del Carmen. Si te engañas,
define el producto.
Mi target,
sí. Después hacemos el FODA, vamos.
El FODA.
Define el producto.
No, yo creo que las coapoderadas.
¿Cómo?
A la mamita el curso.
Sí, ellas el chat, yo creo que me escuchan.
¿Y por qué se agrega al hombre? ¿Por qué apoderada? ¿Por qué no apoderado o apoderada? ¿No hay hombre en tu grupo de curso, chat?
En uno sí, en el otro pocaso.
¿Participa no solo para hacer asado?
Más que nada para hacer asado.
O sea, guatones pastas, básicamente.
No les voy a imputar eso.
O sea, si servís pero... solo para asado, no servís para nada.
No, pero...
¿Hay corresponsabilidad?
¿Puedo hablar, dale
su espacio, no, por favor.
¿Hay corresponsabilidad?
No, es que no sepa qué me hace pregunta.
¿Hay corresponsabilidad en ese grupo, curso o no, del papito?
Es que no voy a establecer una regla del curso. En todas las casas se cuece nada.
Es decir, apoderadas...
¿En todas las familias?
Dejaste fuera al copartícipe.
En todas partes se cuece nada.
En todas partes.
Al decir las apoderadas...
No, porque yo le estoy hablando a ella. Empatizo con ella.
Tú le dijiste... A ver, espérate. Yo quiero ser justa.
Ay, gracias.
Tú le dijiste, define el grupo.
Yo le hablo a ella.
Y ella te definió el grupo y a ti no te gustó el grupo.
No.
Ya, pues. Ya, bueno. Bueno, pero ella, tú crítica... le dijiste, no, tú le dijiste, define el grupo. ¿A quién le hablas tú? Define tu talla.
Yo le hablo a mis coleguitas.
Después hacemos el foda, bla, bla, bla.
Coleguitas. Yo estoy hablando a mis coleguitas.
Ay, lo apoderado hombre. No, no son hombre, mis colegas. No es colega tuyo.
No, no son mis colegas.
En cuanto apoderado, sí es colega.
Sí es colega, pues.
¿Viste? Somos dos.
Yo
¿no?
le estoy...
No, estoy
es que hay que llevarte en Chile todavía, ¿no?
Yo estoy mediando, estoy acá de mediadora.
Quique.
¿Puedes suspender la
baby vacaciones? Baby, come back.
Sí, bueno.
Pero es que no entiendo para qué me pregunto algo. Si no te gustan mis respuestas,
eso es verdad.
Eso es problema tuyo, pero no me preguntes.
Pero sabes que eso es muy típico de Matías del Río.
Típico de Matías.
Es muy típico.
Ah, liándose con tu compañero.
Es que es típico. Yo ya tengo un chat. Sí. A Matías no le gustan las respuestas de la gente.
No, lo que pasa es que yo tengo otra pregunta a tu respuesta.
A ver, dale.
Esa. ¿Qué hacen los apoderados, hombre?
No tengo idea.
Pregúntale a los apoderados.
No es mi preocupación. Tú me preguntaste qué le
ha... ¿Te solo asado? Sí, un poco, me dijiste.
Es verdad, eso también.
Eso sí.
Ah, es viste, ¿sí? Que no, como comer siendo... pescado y no tragarse la espina, hay que tener mucho cuidado.
Sí, eso sí.
¿Sabes qué? ¿Sacamos de aquí?
Sí, mejor.
¿Y cuál es tu target, Matías del Río?
El público masivo, en general, la familia chilena.
No.
¿Cómo que no?
La señora, la tía.
El público masivo.
Bueno, para la tía.
La tía.
Sí. La tía que era Matías, le voy a mandarle saludo a Matías.
Que aquellos hombres que comparten algún grupo de WhatsApp con María del Carmen, a empezar a tener con la corresponsabilidad. Porque por lo visto.
¡Listo! Me acaban de cerrar la puerta.
Te van a sacar del grupo, Marisa.
Mira, me están escribiendo.
Solo carbonichela, solo carbonichela piscola. Solo carbonichela piscola. Papá.
Oye, me está escribiendo tu parentela. Lo único que te voy a avisar.
Papá, pichanga piscola, ¿sí? Que se vaya con cuidado.
¿Ustedes tienen relaciones familiares?
No.
¿Por qué
no.
Es que está escribiendo la parentela de Matías?
Porque tiene parentela.
Hay parentela.
Está en un grupo WhatsApp.
Hay parentela, entonces.
¿Y ya tiene con la corresponsabilidad?
Pregúntale a él, pues si es tu pariente, no es mi pariente. Ya, mejor le llamo.
Sí.
Ya, se puso nervioso además.
Te vi incómoda. 7:17, estás en Duna.
Nada personal.
Ah, vamos con los titulares, perdón.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que aprobar un nuevo retiro de los fondos de pensiones sería la peor noticia que le podríamos dar a los chilenos. La Comisión de Constitución de la Cámara tiene en tabla para mañana la discusión de las iniciativas que buscan abrir por sexta vez este debate. El gobierno y la CUT acordaron subir el sueldo mínimo en Chile hasta los 500.000 pesos en julio de 2024. La propuesta debe ser aprobada por el Congreso. Con arresto domiciliario total quedó Roberto Campos Valls, detenido ayer por efectuar rayados en la fachada de la iglesia San Francisco. El llamado profesor del torniquete tiene audiencia de juicio oral por ese caso el 4 de mayo. La ministra secretaria general de la presidencia, Analía Uriarte, solicitó una extensión de su licencia médica y completará esta semana más de un mes fuera de sus funciones. La secretaria de Estado padece de un cuadro de anemia asociado a las secuelas que le dejó el COVID-19. La Municipalidad de Zapallar informó que se extiende la ordenanza respecto al tránsito de menores de edad que fue aplicada durante el verano. Ahora funcionará de forma permanente las 24 horas del día, con énfasis entre la medianoche y las 5 de la mañana.
¿Cómo las 24 horas del día?
¿Ah?
¿Niños solos todo el día?
No, no tienen que andar solos, pero el énfasis va a estar puesto en el horario nocturno.
Mira.
O sea, básicamente están haciendo responsable a los apoderados.
Son corresponsables.
¿Me deja? ¿Voy a terminar con los titulares internacionales?
Sí, no hemos terminado.
La justicia francesa absolvió al fabricante europeo Airbus y a la aerolínea Air France, que fueron juzgados por homicidios involuntarios por el fatal accidente del vuelo entre Río y París. Este hecho ocurrió en 2019 y causó la muerte de 228 personas.
Eso pues. Oye, a propósito de Jabbar, dice que dejó
sí,
las llaves.
Que hay que dejar constancia de eso. Lo dejó en la entrada.
Dejó la llave en la puerta.
Así que, por favor, que la jefatura no levante falso testimonio.
Dice que lo difamaste.
Sí.
Y viniendo de la directora de la radio, oye, eso.
Ya, ¿saben sí. qué más?
Inspección.
Sí. A partir de mañana ustedes se leen sus titulares. Les deseo lo mejor.
Inspección del trabajo.
Me encantó tenerte acá. Me gustaría tenerte todos los días.
María Carmen, nuestra directora, hace abandono del estudio.
Del hogar. Hace abandono del hogar.
Muchísimas gracias, María Carmen.
No fue tan justo.
7 de la tarde, 20 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
En la mañana muy temprano. Yeah. Tú venías camino a la radio también, porque la cosa llega temprano. Estamos al aire. Todos habíamos escuchado la noticia aquella donde uno no sabía si callar, si reproducirla. Pero quedamos todos estupefactos con. El descubrimiento de una cabeza.
¡Ah, qué padre!
de una cabeza de ese en una bolsa de basura en Maipú.
Tremendo.
Tremendo porque ¿qué se nos vino todo a la cabeza? Seamos francos. Esto está desbandado, estas son las bandas, esta
¿Qué nos estamos encontrando?
Los ajustes de cuenta, sí. Esto es.
Esto es Cali.
Esto es Cali o esto es Sinaloa. Sí.
Y así.
Y así. Y fíjate que. Pues mira, vaya la ¿cómo se puede decir? La rareza que afortunadamente, por eso digo la paradoja, que afortunadamente en los restos humanos aparecieron otros, no solo la cabeza de esta de la persona, que todavía no está identificada, que permitieron la identificación de la persona.
¿El asesino?
No. Las partes del occiso.
Ya.
Del occiso. Y. ¿Por qué sonríe? ¿Por la palabra técnica?
No, me gustó la palabra, muy buena. Como te encuentré muy preciso.
Es un occiso.
Sí, fue un occiso.
Las partes del occiso permitieron identificar, que fuera identificado. Y al ser identificado, rápidamente, en el curso del día, ya hay detenido. Y hay un detenido que tiene, que voy a usar terminología actual, que tiene interés.
El sujeto de interés para la investigación. O sea, es sospechoso más bien.
¿Y dónde está un añadido que creo que es bueno por relevar a esta hora de la tarde, siendo las 7:22, en que en la crónica no hay nacionalidad?
Ah.
Sí, porque seamos honestos, porque cuando hablamos de la transculturización o la importación de la cultura delictual de otros países, y no la cultura de otros países, sino que la delictual, aparentemente estas personas víctima y victimarios potencial serían personas de chilenas.
Ahora, ya, está bien, qué bueno que no están. Sí, pero sí, Matías, pero encuentro tremenda la noticia. Pero espérate, déjame terminar. Y encuentro, o sea, la verdad es que claro, que no haya la nacionalidad, que no.
Porque le añade otra cosa.
Sí, le añade otro elemento, pero también es. Estamos adoptando tipos de crímenes.
Que no eran propios.
Que no eran propios de nuestra cultura. Por lo tanto, me parece igual de grave. ¿Me entiendes tú?
Es que estamos frente.
O sea, como que. Ah, es que ahora ya es de todo. Es como cultura, patrimonio del mundo.
Fíjate.
Encuentro atroz que sea patrimonio del mundo.
Fíjate lo que ocurrió en Altos Pisos. ¿Qué es lo que han dicho los expertos? En Altos Pisos, hace un tiempo, hubo, me parece que 19 crímenes, por ejemplo, creo que en un año o en un periodo determinado de tiempo que se investigaba. O sea, una ola de crímenes, de crímenes, claro, no un delito normal y corriente, sino que crímenes con resultado de muerte. Y el 100% de estos crímenes contaban con este nuevo, con el añadido, comillas, novedoso que tienen estos crímenes en Chile. Porque crímenes ha habido toda la vida en Chile, sí, y en toda parte del mundo. Pero ¿qué era lo novedoso? Es que el gran porcentaje, el 90%, son crímenes sin responsables conocidos. ¿Qué es lo que dice eso? ¿Que es más mala la investigación? Mire, puede ser. Pero básicamente, ahí es donde empieza a operar. ¿Y por qué empieza a operar el sicariato?
Sí.
Porque los crímenes. Vamos al crimen, los crímenes, no tengo idea, del siglo XX, principio del siglo XX, los que están en la historia de las crónicas rojas. Muchos de los crímenes, gran parte, si no todos los crímenes, son dramas pasionales, que el deudor del vecino.
Pero hay algo que no te sigo. ¿Qué es lo bueno de que no tenga nacionalidad?
No, si ya pasé por ese tema. Estoy hablando que gran parte de los crímenes están empezando a ser, y esta es la transculturización que se produce el delito y del crimen en Chile, que es lamentable, en que son de desconocidos. Es decir, alguien te encarga y te dice, vaya y mate. Claro. ¿Por qué? Porque me debe plata, porque un ajuste de cuenta, porque debe droga, porque hay que quitarle droga, porque es de otra banda. No es necesariamente el crimen antiguo, que es igual de malo, es igual de crimen, pero que era.
Pero por último tenía una razón.
Que era el vecino, que era el infiel, claro, que era o la persona, que, en fin. O el loco, la casa, sí, al lado, o la herencia, o. Eran crímenes más domésticos, si se quiere. Y empezó a haber en el norte de nuestro país, ese es el caso de Altos Pisos, donde no había posibilidad de encontrar a los. Entonces había mucha inquietud en los investigadores, porque había un nuevo tipo de crimen. Sí. El mismo resultado, pero muy distinto. Pues bien, ¿qué es que se hizo? Un trabajo, un encargo, un grupo de tarea específico, se reforzó Altos Pisos con fiscales, con grupos de investigadores y con policías, y se llegó a muy corto andar a resolver 17 de los 19, si no me equivoco los números exactos, de los crímenes. Pero había que ponerle mucho más injundia, mucho más cabeza, mucho más recursos. Porque hay una nueva forma de crímenes. Claro. Este crimen parece ser que es del crimen a la antigua. Es un crimen desde el hijo de la pareja del occiso, claro, encontrado en partes, disculpen la crudeza, en bolsas plásticas en Maipú. Entonces, claro, ¿para dónde voy yo? No es una buena noticia el crimen, obvio que no. No, pero es que no estamos frente al lo que nosotros sospechamos temprano en la mañana, que era de estos crímenes, claro, horribles, estos nuevos, de los carteles de la droga,
perfecto,
de estos vecinos.
Perfecto,
para
ya,
allá.
Ya, cerré te seguí.
Cerré la
ya,
historia.
Sí, ya, perfecto.
7:26 estás en Duna.
Nada, personal. Está nuestro entrevistado en línea, Matías. Se trata del
Raúl Leiva,
diputado. Sí, exactamente. Presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, una comisión que hoy, bueno, lleva harto rato siendo noticia, pero hoy lo que concentra la atención es la discusión del sexto y único retiro de los fondos de pensión. ¿Cómo está, Raúl? ¿Qué tal?
Hola, diputado. Muy buenas tardes.
Hola, Josefina. Hola, Matías. ¿Cómo están? Oye, pude escuchar un poquito lo que estaban conversando y tienes toda la razón. El tema de los homicidios con imputado desconocido ha crecido un montón, pero cuando se llegan los recursos necesarios para una fuerza de tarea, como por ejemplo hizo la PDI en el norte, se logra una adecuada resolución de esos problemas y de esos crímenes. Por eso se necesita mucho más recursos y orientar debidamente lo que es la función de persecución criminal, distinguirla de la investigación criminal, que la PDI lo hace muy bien, y yo creo que para allá tenemos que ir, porque la Comisión de Constitución está viendo muchos temas de seguridad también, Matías y Josefina, y tenemos que avanzar muy rápido, sobre todo con estos 31 proyectos de ley que la Cámara y el Senado han coordinado con la Ministra del Interior. Así que ahí dispuestos a trabajar, pero sabemos que la noticia es el tema del retiro, que se empieza a tramitar el día de mañana.
Sí, exactamente. Diputado,
pero es bueno también conocer su opinión respecto al otro tema.
Usted disculpe, yo sé que es diputado del Partido Socialista, pero ¿de qué área del país es? ¿De qué distrito?
De la región metropolitana, el distrito 14, la comuna más grande, que es Talagante, Melipilla.
Es enorme ese distrito.
Sí. Yo fui alcalde de Talagante en dos periodos. Y que era el cargo más lindo y que ojalá pueda volver a ejercer eso. Yo creo que la pega más linda que puede tener uno.
¿Le gustaría volver a ser alcalde?
Es la pega, Josefina, más linda que tú puedes tener. Oiga, ya es que, la política a escala humana.
Ya que está fuera. Ya hemos entrado a los retiros para la gente que no se baja el auto esperando su comentario. Un segundito, porque lo de las municipalidades está que arde. Ha estado siempre. Y lo de las municipalidades, guardando las proporciones de la distancia, ¿no es cierto?, con los crímenes. Hace mucho tiempo se viene hablando, el río trae demasiadas piedras en que los municipios son un terreno de pequeños dioses que hacen lo que quieren y que es muy difícil trancar un negocio que hace un municipio si es que el alcalde quiere hacerlo. Me refiero naturalmente a lo de Iresi Hassel en Santiago, pero también me refiero a la acusación de unos concejales aquí en Las Condes sobre unas compras de unas casas también.
Es decir, lo que pasó en Vitacura con las corporaciones.
Exactamente, o sea, en todas partes se cuestionabas.
Que el tema de los municipios tiene muchos resabios absolutistas y monárquicos. Por ejemplo, la ocupación de un bien nacional de uso público depende de la sola discrecionalidad del alcalde. Poder fiscalizarlos ha sido muy difícil. Ahí tenemos dos desafíos. Primero, que los municipios se transformen de meros administradores locales a verdaderos gobiernos locales, que es un desafío importante. Y el otro, que lo hemos planteado muchas veces, que principales fuentes de corrupción están justamente en los municipios y en las corporaciones municipales. Y lo que hemos planteado nosotros, le hemos dicho también al Contralor, que debe existir un sistema de compliance público integral, pero que partan los municipios. Me explico. La unidad de control al interior de los municipios, conforme a la 18.695, es la dirección de control, que tiene como gran fuero que sus funcionarios son inamovibles y el director de control es de planta, no lo puede sacar. Sin embargo, quien lo designa es el propio alcalde. Debiera existir, y ese es el modelo que nosotros queremos implementar, al igual que las direcciones de obras municipales, las DOM, si bien administrativamente, vale decir, les pagan el sueldo, ven los horarios, dependen del municipio, técnicamente las direcciones de obras municipales dependen del Ministerio de Vivienda a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, de las SEREMI. Lo que hemos planteado es que debe existir un oficial de cumplimiento, un compliance officer, en cada municipio que dependa directamente de la Contraloría regional. y si bien depende administrativamente del municipio, su sujeción y norma técnica debiera estar dado por la Contraloría. Yo creo que ese es un principio de solución muy importante para poder establecer no solo un sistema, sino que una cultura de compliance público dentro del aparato estatal.
Mire, qué increíble, porque ¿usted cuánto tiempo fue alcalde de Talagante?
8 años.
Y no hay una bancada, se me ocurre, mientras la ha escuchado usted, debe haber varios diputados o senadores que fueron en su momento alcaldes en sus comunas, que conocen por dentro los pasillos
que
de
pasaron por ahí.
Bueno, la formamos, de hecho estamos coordinando no solo con la MUCH, sino también con la Asociación de la Asociación Chilena de Municipalidades en ese trabajo. Y lo que queremos muchos, por no decir la gran mayoría, es que efectivamente estos niveles de opacidad que existen a nivel municipal no sean tales y que efectivamente exista mayor fiscalización. Los principales artilugios que se utilizaban Josefina y Matías eran a través de las corporaciones municipales,
sí,
que no tenían sujeción.
También llama la atención el poco poder o poco margen fiscalizador que tienen los consejos. Y ahí uno se pregunta cuál es la función real o efectiva que está haciendo el Consejo Municipal, porque tampoco tiene muchas prerrogativas para fiscalizar la labor del alcalde en muchos casos.
Bueno, ahí hay un tema de fondo más bien complejo, porque efectivamente las y los concejales no tienen dedicación exclusiva a este sistema. El tema de control y de fiscalización es más bien part-time. Ellos no tienen las atribuciones ni los recursos para hacerlo. Y muchas veces, como en todo cargo de elección popular, no tienen las competencias técnicas para desarrollarlo. Y los concejales solo dependen del informe que le entrega la Secretaría Municipal, y la única prerrogativa que tienen de manera autónoma, aparte de aprobar o rechazar los proyectos que se presentan al Consejo de Acuerdo, es la dirección de control. Pero la dirección de control, que es respecto al cual son asesorados directamente por esta unidad, depende en definitiva del municipio. Entonces el margen de acción es más bien limitado, y por eso debiera existir, vuelvo a insistir, un sistema de control por oposición, una fiscalización mucho más rigurosa, no solo en compras públicas, en contrataciones. Hoy día está muy en boga lo que es confianza legítima, estos 5 años que estableció la Corte Suprema como jurisprudencia. Hay todo un mundo que trabajar, porque además los municipios, tal vez en Santiago no se note tanto, en la región metropolitana en particular, pero el acceso al Estado o el Estado mismo en muchas regiones, sobre todo en los sectores más aislados, es la municipalidad. Y ahí pagan justo por pecadores, porque en comunas más pequeñas, como en Talagante, si no había luz era culpa del alcalde, se hacía mucho frío también. Entonces, se necesitan más atribuciones para poder constituir verdaderos gobiernos locales, y la fiscalización de los recursos y el buen uso de los mismos es fundamental.
Vamos a lo que nos convoca, que tiene que ver con que mañana en la Comisión de Constitución que usted preside se empiezan a revisar, a ver, a discutir y a votar eventualmente. No sé si la votación es tan pronta, porque se cumple un año desde el último rechazo, ¿no es cierto?, a los retiros. Ya puede empezar a tramitarse estos proyectos. Hay los autores de los proyectos, hay DRN, Ecologistas Verdes, PDG, PH, RN. Mire, de todos los sectores hay...
Es bien transversal la bancada pro retiro.
¿Cómo ve usted que puede evolucionar esta idea del retiro? ¿Hay agüita en esa piscina? ¿Puede prender esta idea?
Bueno, de todo hay la vida del señor, como decías tú, y decía mi mamá. Pero efectivamente mañana empezamos a tramitar, luego de un año de vacancia, luego que el 18 de abril del 2022 se rechazó en general en sala la idea de legislar los retiros. Había un plazo de vacancia de un año que se cumple mañana, y mañana comenzamos a discutir estos proyectos de ley. Muchas veces la gente no tiene por qué saber cuál es el trámite legislativo, pero el día de mañana se presentan estos proyectos, que son 6 iniciativas que tienen una idea matriz común, que es retiros. 4 de ellos el 100% sin mucha regulación, otros más bien acotados, y se empieza a discutir el día de mañana con la presentación de estos proyectos, mañana 18 de abril. El día 25 de abril debiéramos recibir en audiencias públicas a quienes propongan los mocionantes o integrantes de la Comisión de Constitución, como asimismo a las autoridades del sistema, como el Ministro de Hacienda, Ministro del Trabajo, Superintendente de Pensiones, para poder votar eso después de la vuelta de la distrital, que debiera ser del orden del 9 de mayo en adelante. Son 6 proyectos de reforma constitucional que se comienzan, como le decía, a discutir el día de mañana después de un año de vacancia, y yo soy de aquellos que cree que los problemas hay que enfrentarlos al tiro y darles una rápida tramitación. Mientras más se dilate estos proyectos, que a mi juicio no tienen certidumbre de aprobación en caso alguno, más se ilusiona a la gente, y muchas veces la expectativa es directamente proporcional al grado de frustración que se genera en la ciudadanía, que muchas veces cree que existen posibilidades de aprobar estos retiros, y hoy día estos retiros que están siendo instrumentalizados desde el punto de vista político con algo tan coyuntural que nada dice relación, por ejemplo, con el desarrollo de del Consejo Constitucional. Así que esperamos que exista sensatez, seriedad y responsabilidad. Debemos empezar a tramitarlos el día de mañana, y para luego de las audiencias públicas, como se tramita cualquier proyecto de ley, de cara a la ciudadanía, votar.
Ya, pero es muy difícil que se vote antes de las elecciones, dado que hay que hacer estas audiencias públicas, irán los expertos, como van siempre.
Es imposible porque necesita Josefina por lo menos 3 sesiones para tramitarlas.
Y además ustedes se dieron un tiempo para hacer trabajo en terreno antes de las elecciones, tengo entendido, ¿no?
Sí, no solo eso, porque la última semana o la primera de mayo más bien es digital, pero lo importante es que la prioridad número uno, yo fui presidente de la Comisión de Seguridad los años anteriores, es justamente los temas de seguridad. Por eso los días lunes en la Comisión de Constitución tramitamos el nuevo Código Penal. Fíjese usted que data del año 1874 ese código, que requiere actualización, sobre todo en la ejecución y aplicación de las penas. Los días miércoles, que es la otra sesión, me toca presidir las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad para analizar las reglas de uso de la fuerza, que es un tema también muy importante y necesario.
Y me imagino que esta agenda de fast track para los proyectos de seguridad,
otro,
¿no?
Tanto, otro tanto. Por eso los días martes dividimos, porque nosotros debemos respetar las urgencias que pone el Ejecutivo, y dividimos la sesión de los días martes en 2, la primera hora para discutir las urgencias del Ejecutivo, y en segundo lugar las mociones de las diputadas y diputados. Y corresponde mañana empezar a discutir este tema, y como no tiene ningún tipo de urgencia, más que la presión, entre comillas, que realiza la ciudadanía o algunos parlamentarios, lo vamos a discutir, lo vamos a enfrentar y hay que votar. ¿Cuáles son los antecedentes que tenemos? Los retiros anteriores se rechazaron por una inmensa mayoría, y el más cercano, Matías y Josefina, es el autopréstamo, que los mismos mocionantes establecían que era un retiro encubierto, que solo obtuvo, y eso es importante señalar, 39 votos a favor.
Sí, pero
para que estos proyectos de ley, que son reformas constitucionales, se puedan aprobar, requieren de 4/7 de las diputadas y diputados en ejercicio, vale decir, 89 votos. Dificulto de sobremanera que en un par de semanas 50 diputadas y diputados cambien de opinión y aprueben un proyecto de esta naturaleza.
Cuando usted habla, estamos conversando con Raúl Leiva, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, diputado del Partido Socialista. Cuando usted habla con parlamentarios, no de nombre si quiere, pero ¿qué argumentos le dan en la intimidad, en el silencio de un pasillo, que es distinto a una cámara? Una cámara, sabemos cuáles son los incentivos, mejor ni nos hagamos cargo de eso por vergüenza ajena. Pero cuando usted dice en silencio, usted les dice, miren lo que ha pasado, miren cómo se puede dañar el sistema de pensiones a futuro, mire cómo se afecta la inflación, ¿qué, por dónde? ¿Es que no entienden o no quieren entender?
Hay gente que no quiere entender, Matías, Josefina. Yo no demonizo los retiros anteriores que se aprobaron, que fueron circunstancias muy distintas. Efectivamente, no solo la inflación era del 2,3-2,5%, muy baja, sino que la tasa de desempleo era altísima, llegaba casi al 20%, pero además no había una ayuda directa y necesaria por parte del Estado. Todos sabemos y conseguimos que una mala política pública, pero fue la única alternativa que se tuvo en esa oportunidad. ¿Y eso tiene un daño colateral? Por cierto que lo tiene. Pero hoy día las circunstancias y el contexto es muy distinto. Hoy día tenemos una inflación disparada y desatada, tenemos una economía que se va reconvirtiendo, y algo que es súper importante, porque muchos quienes promueven estos retiros dicen que se tiene que ayudar a los más carenciados de nuestro país. Bueno, supuestamente los más carenciados son aquellos que no tienen... Claro. Que alcanzan casi 5 millones de personas que no tienen recursos en su cuenta de capitalización individual, y la clase media, José, con esto termino, paga el peor impuesto que puede pagar, que es la inflación, una inflación del 12-13%, que es brutal. Es cosa de que veamos cuánto vale la UF, y si nosotros sinceramos lo que pasa hoy día en Chile, porque tenemos una reforma de pensiones pendientes que esperamos que la podamos sacar, no como la tributaria, sino que más dialogada y conversada, efectivamente lo que hoy día tenemos es un ahorro obligatorio que va a hacer funcionar o desarrollar un mercado de capitales. Esa es la verdad. Y el mercado de capitales, como todo mercado, es muy sensible. Y por consiguiente, si no damos hoy día demostraciones claras y concretas respecto del desarrollo de la economía, como puede ser muy contraproducente, estos retiros nuevamente, bueno, sabemos que no estamos en buen pie. Y como bien decía Matías, José y Matías, no hay una respuesta. Lo que nosotros creemos que hoy día tiene que...
Digamos. Hay conciencia, más allá de que cambió el contexto, pero las cosas igual pasaron, de que gran parte de la elevadísima inflación que tenemos en el país es producto justamente de estos retiros.
Sí, así lo ha planteado el propio Banco Central, en donde el 50 de la mitad.
Sí, pero hay conciencia entre los diputados de eso.
Yo creo que
hay un sentido de responsabilidad de lo que ha pasado producto de los retiros que fueron aprobados por el Congreso.
Yo creo que sí, y es por eso, como le decía Josefina, que solo 39 diputados aprobaron el proyecto de autopréstamo. Y esperamos que ese guarismo se mantenga ahora y mucho menos. Yo creo que llegó el momento en donde nos unamos, nos preocupemos de las cosas que nos unen, por ejemplo, como el tema de seguridad, y no distraigamos tiempo precioso en generando expectativas que no se pueden cumplir con la ciudadanía, con temas como los retiros. Por eso teníamos dos alternativas, Josefina y Matías. O dejamos que este tema siga creciendo a través de redes sociales, con descalificaciones permanentes, o efectivamente le damos un corte y afrontamos la realidad. Yo creo que llegó el momento que en Chile las y los diputados y los parlamentarios y todos los quienes estamos en clase política asumamos los costos de este tipo de procesos y lo votemos lo antes posible. Esa es la prioridad que yo le estoy dando a la Comisión de Constitución.
Raúl Leyva, diputado del Partido Socialista, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara. Muchas gracias por conversar con Radio Duna, como siempre.
Muchas gracias a ustedes, Matías, Josefina. Que estén muy bien.
Gracias, diputado. Hasta luego.
7 de la tarde, 42 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Oye, me cuenta que la Rojita perdió 2-0 la Roja, ¿sí? Sub-17 en esta fase final. Eran 6. A veces son 6 lo que está jugando para ir al Mundial. Mundial que no tiene sede.
No es Argentina.
Era Perú y le quitaron la sede. La FIFA, la Conmebol, o la FIFA, Conmebol me parece, le quitó la sede a Perú por incertidumbre, por no poder, o por no cumplir con las capacidades organizativas que tenía aquí a fin de año. Pero claro.
¿Y cuál es el que se iba a hacer en Malasia y ahora se va a hacer en Argentina?
No sé.
¿Ese es otro?
No lo sé. No me hagas preguntas difíciles. No tengo idea. Ya. Así que perdió Chile. Con esto queda absolutamente fuera, me imagino. Ha perdido los 3 partidos de esta fase final. Perdió con Argentina. Hoy perdió con Venezuela y perdió con Ecuador el viernes. Con lo cual, por lo que me dicen aquí mis fuentes, la Vinotinto fue bastante superior a la Rojita. Así que 3 derrotas en 3 partidos finales. Saludamos a nuestros patrocinadores.
Tu futuro es usar tu devolución de impuestos para vivir más tranquilo durante tus años de retiro. Invierte y aumenta tu pensión ahora con las distintas alternativas para hacer APB en Zurich.cl.
Las mejores marcas de maquinaria en construcción, vialidad y forestal, encuéntralas en Salfa. En Salfa son más que máquinas. Visita salfamaquinaria.cl y encuentra el equipo que necesitas.
Un paso fundamental para entender cómo se formó nuestro territorio austral dio el profesor de Geología de la Universidad Andrés Bello, doctor Manuel Suárez, quien descubrió junto a su equipo una cadena de volcanes desaparecida hace más de 100 millones de años en la Patagonia chilena. Más información en aporteunav.cl.
Hacemos una pausa, volvemos. Pablo Quetena está a la vuelta con nosotros, nuestra infiltrada de hoy, con historias.
¿Hijo?
Sí, mamá.
¿Cómo hace la excavadora John Deere? Muy bien, mi amor. ¿Y un rodillo Ham? ¿Y cómo hace la fresadora Kliman?
Salfa Maquinaria, con más de 85 años de experiencia en el mercado, es la solución para poner tus proyectos en marcha. Encuentra todo en maquinaria de construcción, vialidad y forestal en cualquiera de sus sucursales a lo largo de todo Chile. Repuestos, el mejor servicio certificado y más. Cotiza en salfamaquinaria.cl y síguenos en nuestras redes sociales. En Salfa, somos más que máquinas.
¿Y si te contara que en Zurich tenemos un seguro hogar para proteger todo lo que tienes?
Yo arriendo y aseguré todo el interior de mi depa.
Terminé de pagar mi casa y ya la protegí por dentro y por fuera. Con Zurich, protegerse empieza por casa. Nuestro seguro hogar tiene coberturas que resguardan el interior de tu vivienda, así como su estructura. Contrátalo 100% online en Zurich.cl. Zurich, tu mejor compañía para el futuro. La compañía que asegura el riesgo es Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran depositadas bajo el código POL 1201600058 y sus condiciones particulares. Conoce más en Zurich.cl.
Un cordón volcánico desaparecido hace más de 100 millones de años en la Patagonia chilena. Es el último hallazgo de un grupo de científicos liderados por el académico de la Universidad Andrés Bello, doctor Manuel Suárez, y que permitirá entender cómo se formó nuestro territorio austral. Esta investigación fue publicada por la prestigiosa revista International Journal of Earth Science y situó a nuestro extremo sur como una de las capitales de la geología y paleontología en el mundo. Más información en aporte.unap.cl.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Verisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Contalana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Y ya está con nosotros nuestra infiltrada de hoy, Paula Catena, que viene llegando de sus vacaciones.
Estábamos haciendo conversaciones de, de geografía
chilena.
Ella estuvo en el sur de descanso y hablando sobre. ¿Cómo es que yo lo conozco? Renaico.
Yo tampoco lo conocía.
Angol.
Angol sí conozco. Sí te conozco, Angol.
¿Cómo estás, Paula?
Bien, ¿y ustedes? Muy descansada.
Debo reconocer que no sabía dónde estaba Renaico. Sabía, vamos, en la zona grande, pero no, como no estaba nunca, no sabía dónde estaba Renaico.
Al inicio de la Araucanía. Al inicio de
la Araucanía. Es como una límite de la Araucanía, sí. Entre la Araucanía
casi,
y
casi en el Bío.
Y
el Bío.
Sí,
así es.
¿Bonito te gustó?
Sí, bonito. Me gustó, muy tranquilo.
¿Campestre?
Recolectaste frutos,
rural,
bayas,
bucólico,
pastoril.
Tiene de todo un poco. Es un pueblito chico, una comuna chica, rico, tranquilo.
Está bueno.
¿Dormiste harto?
Sí, lamentablemente pasó una noticia bien triste cuando estuve. Que salió, de hecho, lo recogió la Tercera, sí. Que unos pitbull mataron a una persona.
Oh,
salió esa noticia durante la semana. Triste.
Ay, ay, ay. Pero eso, no venimos a hablar de eso.
No.
No venimos a hablar de
eso. No es el tema que les traigo, sino.
La agenda.
Claro, esta. Claro, es que tiene una pata en seguridad que forma parte de esta discusión y que ahora es como esta nueva batalla de alguna forma legislativa. Recordemos que en los días previos la oposición y la derecha principalmente puso el foco en sacar adelante y hacer una ofensiva comunicacional importante con respecto a lo que esta ley, que ya es ley Naim Retamal. Recordemos que eso terminó dividiendo al oficialismo, se tuvieron que hacer enmiendas, se enfrentaron socialismo democrático versus apruebo dignidad, se puso en tela de juicio el liderazgo de la ministra del Interior, Carolina Toá, etcétera, etcétera. Y ahora en una nueva arremetida comunicacional y también legislativa, Chile Vamos y el Partido Republicano, por separado, ojo, están levantando una nueva ofensiva en esta materia, pero ahora con foco en el tema migraciones. No sé si vieron el número, todo esto a raíz, si bien se viene discutiendo hace tiempo el tema de la migratorio, hay un número que levantó más las alertas y de por qué instalarlo ahora en la agenda pública, que vieron, no sé si revisaron la última encuesta Academ.
Sí.
Ahí se habla de cómo aumentó la percepción de la delincuencia y un 60% de ellos, según ese sondeo, atribuye a que proviene al tema de extranjero a extranjero. Entonces dicen...
Es una sensación.
Eso, según los números que se recogieron ahí, de percepción ciudadana. Y a raíz de esto, bueno, ven una oportunidad, porque todo esto es política, hay que tener que el contexto es que está a la vuelta de la esquina, aunque pocos lo sepan, y haya bajo conocimiento las elecciones de los consejeros constituyentes, que son el próximo 7 de mayo. Entonces aquí hay varios cálculos sobre la mesa a la hora de querer instalar este tema nuevamente. Uno, que tiene que ver con esta alta demanda ciudadana en el tema. Dos, una discusión que saben que es sensible para el oficialismo, porque nuevamente reflotan estas dos almas, socialismo democrático versus apruebo dignidad. Y tres, quién logra capitalizar de mejor forma esto, pensando en lógica electoral para tener un mejor desempeño, quizás quién puede capitalizarlo. Por lo mismo, hay una disputa también entre Chile Vamos y el Partido Republicano. De hecho, hoy llegó a La Moneda José Antonio Kast y diputados del Partido Republicano, sin coordinación previa, llegó el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, justamente a emplazar a La Moneda para avanzar en proyectos de ley que tienen que ver con esta agenda de migraciones seguridad. Y de seguridad. Entonces, bueno, reconocen en este sector político que ese va a ser la próxima gran batalla legislativa en términos de seguridad. Y que por lo mismo buscan instalarlo con fuerza, lo van a tener en la palestra pública. Hoy hubo la Comisión de Seguridad, de hecho, se abordó el tema. Estaba invitada la ministra Toá, sin embargo, se excusó. Según lo que dijeron, pero sí que se excusó. Y ahí se comenzó a discutir esta idea, uno de estos para tipificar como delito el ingreso ilegal.
Sí, claro, sí.
Que es una de las...
falta, no es delito. Sí. El ingreso ilegal.
Sí, entonces ese es el principal proyecto que al menos en la derecha están empujando.
Pero para... ese proyecto no estaría dentro de los 31 proyectos que incluye el acuerdo. En el
no fondo. Forman parte de la agenda y por lo mismo es ahí donde el sector está buscando hacer el emplazamiento al oficialismo y a La Moneda. Y también, porque saben que es un tema que es más sensible, que hay diferencias.
Oreja,
que hay diferencias en el oficialismo para abordar estos temas. O sea, siempre ha habido siempre el tema migratorio se ha asociado como un tema más fácil de administrar por parte de sectores de derecha y han tenido un discurso que es mucho más duro. O sea, recordemos en campaña solamente a José Antonio Kast con el tema de la zanja. O sea, ha sido siempre parte de los temas que usan en campaña y que les acomoda y que es más bien...
Hoy día, si implicáramos el mismo momento de campaña de hace dos años con la zanja, hoy día caería esa idea en otro contexto
de plata, ¿no?
En otra materia de discusión, probablemente sería una presión bien dura para el rival o el contrincante o el adversario en un debate, por ejemplo. Yo creo que habría varios candidatos a cualquier cosa que dijeran, sí, me gusta la zanja, me gusta el muro, capaz. Cambió tanto el clima.
Es que por eso es tan... es oportunista el debate, más allá de que es un tema, el tema de la delincuencia y seguridad son temas que son absolutamente reales, que están en las cifras y todo, sin duda ha habido oportunismo político, no solo para en esta situación del tema migratorio, sino también lo vimos cuando lo que pasó con los asesinatos de los carabineros y cómo se logró instalar la agenda y los emplazamientos que se hicieron.
Esta idea en particular, que uno puede entenderla, que obviamente lee muy bien el contexto social que estamos viviendo, creo que distrae un poco la atención en otros campos que sí se ha avanzado, por ejemplo, esta agenda de 31 medidas, 31 proyectos de ley que ha sido acordada. Entonces, creo que desviar la atención y no poner los acentos en lo que ya se acordó, no sé cuánto aporta a la larga. Creo que es como que no quieres perder ni una. Voy al acuerdo, esfuerzo el acuerdo, pero por otro lado no me quedo contento con eso, entonces ahora empiezo con el tema de sin buscar, como fea la palabra, pero como amojonar nada al final.
Sí, puede haber algo de eso, pero yo creo que igual más allá de que la forma en que se utiliza, o sea, el tema migratorio, o sea, hay es una situación que igual se tienen que hacer cargo, pero es la forma pero en que lo hacen cargo, en el contexto en que lo hacen cargo, en la forma en que también se hacen los emplazamientos, yo creo que va el cómo se plantean ciertas discusiones. Yo creo que de repente está este aprovechamiento que digo yo en la discusión que se da entre los políticos, porque bueno, para eso están en el Congreso, o sea, tienen que legislar y buscar medidas, pero de repente es como la forma en que las implementan y en cómo los emplazamientos que hacen, yo creo que ahí de repente y en estos tira y afloja
te terminan distrayendo,
que son más bien mezquinos. Totalmente. En algunos casos
los temas de seguridad en general van a ser el campo de lucha electoral en todas las elecciones que vengan, y van a ser muy difíciles de retrucar aquí la honestidad de cada uno va a estar bien puesta a prueba.
Es que sobre todo yo creo que eso sin duda va a ser así, porque además encontraron es como el talón de Aquiles de alguna forma del gobierno del presidente Gabriel Boric, o sea, ahí es donde reconocen transversalmente, estoy hablando tanto de los partidos políticos de gobierno como de oposición, que efectivamente hay una fragilidad ahí a la hora de abordar y que ha sido, o sea, cristalizado sobre todo por los discursos previos que tenían los actuales dirigentes, incluyendo al presidente Gabriel Boric en ciertas materias versus los discursos que tienen ahora y estas denominadas volteretas que hemos discutido en otras oportunidades, que hacen que sea más difícil o más creíble el discurso, y por lo mismo ven ahí una oportunidad de intentar capitalizarlo.
Así nomás es, pues bueno, se toma la agenda, luego conversamos en la mañana con el senador Coloma también, y esta agenda lo que va a intentar es ponerle límites de tiempo, incluso a costa de que en algunos momentos no van a salir todo lo perfecto y afinado, los ángulos de cada uno de los proyectos, pero es que aquí corre, en esta materia, corre el principio tan viejo que lo mejor es enemigo de lo bueno. Por perfecto que sea, no termina nunca de afinarse proyectos que llevan años, 5, 6, 8, 9, 10 años, y llegó el momento de ponerlos a prueba. Y capaz que ir mejorándolo a futuro con
el trabajo legislativo.
Con el trabajo legislativo, pero tiene que haber proyecto de ley, porque parece que la clase política abandonó este tema. O fue frívola, o no, porque no se lo tomó en serio, o sencillamente porque importó mucho más la ideología que la realidad. Porque le faltó a la clase política conexión con lo que le estaba pasando a las personas. Y no tiene que ver con una comuna u otra. No hay una comuna que esté
libre,
que esté libre de este problema. Paula Catena, que te vaya muy bien, que sea leve tu regreso de vacaciones.
Bienvenida. Muchas gracias, que estén muy bien.
Chao, chao. Y nosotros nos despedimos ya, porque quedan 2 minutos para las 8 de la noche. No hablamos en particular sobre un tema que en la radio desde tempranito ya lo conversamos, sí, que tenía que ver con este profesor Torniquete, que se le llama, que el famoso, tristemente célebre doctor, profesor Torniquete, que es el profesor que conocimos, ¿no es cierto?, el 18 de octubre, o el contexto del 18 de
Roberto
octubre.
Roberto Campos,
que rompió un torniquete y que estuvo...
más de 50 días, claro, en prisión preventiva. Exacto. Que lo fueron a visitar todos políticos, ¿no? O sea, muchos políticos del Frente Amplio, porque consideran que la situación era exagerada, la situación carcelaria de esta persona. Claro.
Bueno, y esta persona ha reincidido en un delito social que, si bien no es de sangre, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de otros delitos hoy día, de otra seguridad, pero sí es un delito que de alguna manera generó ambientes de violencia que no se le pusieron, no se le tomó en serio ni se le dio la relevancia que tuvo en su momento, que para muchos observadores, sociólogos, en fin, analistas, dio el espacio y el campo, generó la fertilidad, un campo para sembrar justamente la violencia, que fue mucho más
el
allá.
El lenguaje crea realidades, como dicen, y la verdad que claro que se popularizó mucho durante el 2019 y los días que vinieron después del estallido social. Y que claro, los vemos ahora y recuerdan esos tiempos, y claro, es lamentable además que vengan de la misma persona, de una de las personas que fueron emblemáticas en ese momento, y que incluso recordemos que quiso ser diputado de la República y no fue electo, pero en las últimas elecciones compitió. Entonces, una persona que tenía la intención de ser diputado de la República, que además es profesor, y uno espera cierto comportamiento porque tiene a cargo la educación de los niños, de las juventudes, esté en esta, hay como poco respeto por la República, por las instituciones.
Exactamente, hacer un rayado en la Argentina, pero es inofensivo.
No, inofensivo. Y lo que escribió no tampoco es tan, no es tan inofensivo
ni
lo, tampoco.
Ni rayar, ni donde rayó, ni lo que puso.
Ni lo que puso.
Nada es inofensivo. No, nada es.
Hay una intención clara en el mensaje.
Exactamente. Y profesor, debiera lamentablemente ser escuchado, y si es escuchado por un alumno, le ha hecho un gran daño a este muchacho.
Bueno, de hecho estaba con unos jóvenes, fue cuando en el rayado.
Probablemente el líder de algunos jóvenes.
De algún grupete.
El profesor, ahí. El profesorcito ejemplo.
Claro, el Lloro, el profesor Lloro.
Una pena ser padre de niños que siguen a este ejemplo de profesor, probablemente no lo están pasando bien porque imaginan y proyectan que su hijo puede cometer delitos de este tipo. Justo nos vamos. 20 horas y nos reencontramos mañana.
Hasta
que tengan buen resto.
Chao. Adiós.